Hoy tenemos en este gabinete a Noelia Danez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La fotógrafa oficial, ella hace fotos y las pone, las cuelga.
Nos ha encantado esta foto en concreto de Asun. Vamos, está fantástica.
Sí. Los que quieran conocer a Asun Salvador, entran en el Twitter de este programa y lo encontrarán. A su lado, Julio Leonard. ¿A ti no te ha fotografiado, Julio? ¿Por qué?
No, porque no tengo un outfit fotografiable yo.
Ya, va a ser eso. También tenemos a Fernando Iwasaki. Muy buenas.
Buenas tardes, jóvenes.
Y a la fotografiada, Asun Salvador.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Que ya tiene preparado su informe. Vamos a hablar de la presión. La presión como herramienta política, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? El más gordo, digamos, es pues que Pedro Sánchez no ha cerrado los pactos, pero en cambio el 2 de julio, que es el martes que viene, ya sabemos que va a haber a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, y que van a fijar una fecha para la primera sesión de investidura. Y si llega el día y no hay novedades, pues seguramente va a ser una investidura fallida, ¿no? ¿Qué consigue así? Pues aumentar la presión sobre los demás, porque obviamente ningún partido, nadie quiere hacerse responsable de la ruptura o del bloqueo, pero tampoco parecen dispuestos a frenar. La presión como estrategia es el tema que hoy planteamos. O la teoría de juegos, es una teoría en principio matemática, pero que se aplica ahora a todo, a la economía, a la sociología, a la política, por supuesto. Cuéntanos, Asun.
Diríamos que, simplificándolo mucho, esa teoría, la teoría de juegos, parte de la premisa de que para que un individuo tenga éxito tiene que tener en cuenta las decisiones del resto de agentes que intervienen en la situación y aplicar distintas variables estadísticas. En este caso, el Partido Socialista pasó de plantear un gobierno en solitario a plantear el gobierno de cooperación, esperando que así Podemos se moviera un poco de sus planteamientos iniciales o accediera a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Pero Podemos sigue presionando con la exigencia de tener ministros, ministerios, y amaga incluso con votar en contra de la investidura de Sánchez. ¿Cuál es el argumento? Pues el que ha explicado Irene Montero esta mañana en Al Rojo Vivo de La Sexta.
Nosotros estamos un poco tristes porque Pedro Sánchez haya decidido por ahora buscar el apoyo de la derecha e ir a una investidura fallida sin negociar nada con nadie, ni con nosotros, ni con el PNV, como estabais contando ahora, ni con nadie. Pues confiamos en que pues al final se acceda a poder hacer un gobierno de progreso y un gobierno de coalición.
El Partido Socialista, por boca de José Luis Ábalos, presiona en primer lugar a Podemos, socio preferente.
No creo que el debate sea la presencia o no, por más que se insista, de ministros en un gobierno.
Y también al resto.
Yo creo que además de asumir perder, como algunos han reconocido asumiendo estar en la oposición, deberían también asumir quién ha ganado y no poner trabas a ello.
Porque si ponen trabas,
la alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar.
Tendríamos que ir a nuevas elecciones. El PP no quiere oír hablar de esa opción, no simpatiza con que haya que repetir las elecciones, pero se agarra a Navarra para justificar su no a Sánchez, aunque...
Pero sí dar estabilidad a una legislatura. Y por eso revalidamos esos 7 pactos de Estado y le ofrecimos un octavo, que es Navarra.
Casado habla ahora de facilitar la legislatura con Navarra como condición y después ya veremos. Pero es que antes va la investidura y en la investidura el Partido Popular plantea que se abstenga Ciudadanos. Arrimadas, pasa palabra.
Si Sánchez gobierna con Podemos y con los nacionalistas, no es porque nadie le esté obligando, es porque cada vez que ha podido lo ha hecho en municipios,
tanto,
en comunidades
entiendo,
autónomas y
por tanto
a nivel
entiendo
nacional.
Que no van a hacer ningún tipo de movimiento que haga presidente a Pedro Sánchez.
No. Vale.
O sea, que ni Ciudadanos ni el PP van a hacer a Pedro Sánchez presidente. Eso parece claro a día de hoy. Veremos qué ocurre mañana o la semana que viene o dentro de 15 días. ¿Qué hay de los nacionalistas?
Pues el PNV no garantiza su apoyo, ni siquiera a pesar de que el PSOE ha evitado de momento, como quería el PNV, que el gobierno navarro quede en manos de UPN. Pero dice Aitor Esteban que...
Pues lo único que se ha retirado es un escollo, pero eso no quiere decir que nuestros votos estén asegurados.
Sí. Que de momento no hay nada seguro. Y del lado de los nacionalistas catalanes, el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha asegurado este miércoles que Esquerra está por impedir que gobiernen fuerzas que están por la involución al frente del Ejecutivo Central. ¿Significa eso que abiertamente van a apoyar a Pedro Sánchez? Pues tampoco se sabe. Y en este contexto de juego de equilibrios, una frase de ayer del expresidente Zapatero en RACU que no ha pasado inadvertida.
¿Está a favor del indulto usted?
Muchas.
¿Se lo piden?
Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden,
Para Cuca Gamarra, la directora de campaña del Partido Popular en las últimas elecciones, esas pocas palabras significan que
Rodríguez Zapatero está haciendo el trabajo a Sánchez para el apoyo de los independentistas en la investidura.
Y en un sentido similar interpretan tanto el PP como Ciudadanos el anuncio de que se va a entrevistar en Televisión Española a Otegi. Joan Mesquida, portavoz de la Formación Naranja.
En Ciudadanos mucho nos tememos que esta entrevista sea una de las condiciones que han puesto los amigos de ETA para pactar con Sánchez en Navarra y votar a favor de su investidura.
En Madrid, también sabemos, cambiamos de escenario, vamos a la capital, pende de un, bueno, la capital, a toda la comunidad, porque pende de un hilo la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Aquí, en ese escenario, es Vox, básicamente, el que está metiendo presión.
Dio ayer por rotos los acuerdos por los que apoyó gobiernos municipales y regionales de PP y Ciudadanos, dijeron que se pasan a la oposición los de Vox, pero en Madrid el gobierno regional está por constituir todavía. Hoy la presidenta regional de ese partido, que es Rocío Monasterio, ha dado de plazo hasta el día 2 para negociar y ha presentado sus condiciones. Una de las principales
es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Las tres partes, que son Vox, el Partido Popular, que dice que ellos no han incumplido lo que pactaron en el ayuntamiento, que es lo que ha dado lugar a esta ruptura y que hay tiempo de reconducir. Y también se refiere Monasterio a Ciudadanos, que una vez más insiste en que ellos los pactos los tienen con el PP, al que lanzan este mensaje.
Vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar, no que quieran retroceder. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro. ¿Qué quiere hacer el Partido Popular?
Esto lo ha dicho Aguado en una comparecencia sin preguntas y ha despertado algunas suspicacias.
Bueno, claro, porque por lo que dice Aguado, él no quiere a Vox, pero es que sin Vox no pueden gobernar la Comunidad de Madrid. Por tanto, ¿qué está diciendo en realidad Aguado? ¿Está metiendo presión a quién? ¿A Vox?
Esa es la pregunta.
¿A Vox? ¿Al PP? Bueno, pues es la pregunta múltiple en los diferentes escenarios, con los diferentes jugadores en esta teoría de juegos que hoy planteamos en el tiempo de gabinete. Asuna, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, ¿quién diríais que está arriesgando más en la estrategia? ¿O qué presión? Bueno, no sé por dónde queréis entrar al tema. Si queréis hablar de alguna presión en concreto, la que os parezca más elegante, la que os parezca más eficaz, la que os parezca más burda o zafia, no lo sé. Si queréis hablar de quién arriesga más haciéndolo. Y luego, ¿hasta dónde puede llevarse esa presión? Claro, porque recordemos que en el juego de la gallina, digamos, dos vehículos se enfrentan uno al otro, ¿no? Y uno espera que el otro salga de la carretera y si no chocan. Y si los dos creen lo mismo, pues el choque es inevitable.
Hombre, yo es que esto, más que el juego de la gallina, lo veo un poco como la yenca, sobre todo si pasamos un poco de atención a lo que estamos viendo estos días. O sea, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás, 1, 2, 3, todo el rato, volvemos otra vez a la misma situación. Aquí, a mí, personalmente, me da la sensación de que sí que hay cierto partido que está viendo las cosas con bastante tranquilidad, que al final es el PSOE, y hay otros partidos que están jugando, y yo creo que algunos de ellos sin darse cuenta, a hacerse la cama los unos a los otros y a ellos mismos incluso, porque al final, con una estrategia de comunicación como la que está llevando el PSOE y con la tranquilidad que está viendo que llegó a las elecciones siendo el claro ganador, el claro vencedor a nivel de escaños y de votos, al final el discurso ya lo tiene hecho y ya avisó a Ábalos de cómo iba a ir. Es decir, aquí si no gobierna el PSOE, la responsabilidad de que vayamos a unas elecciones es absolutamente vuestra. Yo ya en ese vuestra, pues ya se pueden poner el resto de los partidos. Es decir, tendremos un primer responsable, un segundo, un tercero, un cuarto, el que se quiera, y luego ese grupo de partidos pues tendrá que intentar defender lo contrario de cara a sus afiliados. Algunos lo tendrán más fácil, me imagino. El Partido Popular puede decir, o Ciudadanos pueden decir, oye, pues yo nunca voy a apoyarle por X cosas, me invento un hilo y unas gráficas y las manipulo y digo que es por todo este tipo de cosas, o otros lo van a tener un poco más complicado, ¿no? Porque llegar a unas elecciones, pues oye, sin poder justificar que es por las sillas o por los sillones o por el poder, pues se te antoja un poco más complicado de cara a tu electorado. Pero al final la presión, unos la van a notar menos, o uno la va a notar menos, y los demás de cara a unas elecciones la van a notar bastante más.
En el tema de Madrid, por ejemplo, ¿cómo interpretas, Noelia, las palabras de Aguado? Porque es una comparecencia sin preguntas, o sea, por tanto, muy medida. Eso quiere decir que el señor Aguado ha salido a decir una serie de frases cuyo receptor básicamente debía ser el Partido Popular. Ni siquiera los periodistas a los que ha usado, digamos, como todos los políticos, por otra parte, como intermediario, ¿no? Pero ha dicho que ellos decidan si quieren una España en blanco y negro o no. Claro, pero si no dan los números, vamos a ver, si no dan los números. Si no está Vox, no pueden gobernar.
Claro, bueno, es que Madrid...
¿Qué está diciendo Aguado?
Habría que preguntárselo a Aguado, pero en Madrid es verdad que llevamos 24 horas, no sé, o sea, yo creo que todos sentimos que hay butades en las posturas que defienden unos y otros. Quizá aquí quien está siguiendo una estrategia de presión más agresiva es Vox. Uh-huh. Además lo están solemnizando y están dotándole, digamos, de una expresividad nueva, porque además se reparten muy bien los papeles entre los hombres del partido, que son mucho más aguerridos e incluso a veces un poco van más allá de la asertividad. Y luego está Rocío Monasterio, que es quien ha hecho la comparecencia hoy a las 10 para explicar que a partir de ahora ya no se negocian cargos, que se negocia sobre un programa, con lo cual, claro, eso es un llamamiento a que haya tres actores sentados en una mesa para hacer posible la investidura de Díaz Ayuso en Madrid, tres actores que son Ciudadanos, PP y Vox. Y luego a continuación viene la respuesta de Aguado que mencionas, diciendo que por su parte ellos pues no están en condiciones de sentarse en esa mesa. Entonces colocan al PP en una situación bastante complicada, donde además la persona que responde, porque es la candidata, es Díaz Ayuso, que es una persona que tiene un discurso errático. Y en este momento, que sea errático, le está beneficiando hasta cierto punto en las negociaciones, porque no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer, ni creo que ella misma lo sepa. De hecho, las declaraciones que ha estado haciendo a lo largo de la mañana pues son confusas, ¿no? Porque va diciendo, bueno, nosotros no vamos a tocar una ley que además se aprobó bajo el gobierno de Cifuentes, que es la ley sobre transfobia y LGTBI-fobia aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero es verdad que si Vox lo que nos pide es que hagamos algunas mejoras de la ley, pues estaríamos en condiciones de tratarlo con ellos. Claro, es evidente que Vox no está reclamando mejoras en esa ley, sino recortes, digamos, en el reconocimiento de derechos, en este caso civiles, para esos colectivos, ¿no? Junto con otras demandas que introducen elementos de naturaleza ideológica, que es eso que a Aguado parece que le molesta, ¿no? La España en blanco y negro, pues una consejería de natalidad y de familia, es decir, que remite a todo ese universo ideológico de Vox del que Ciudadanos no se quiere contaminar, pero del que se tiene que poder servir para hacer pactos de gobierno. Y luego, por otro lado, yo estoy muy de acuerdo con Julio. Creo que el PSOE, a escala, digamos, de gobierno estatal, es quien está teniendo de momento la postura más cómoda. Es verdad que sobre Pedro Sánchez hay presiones, sobre todo de los medios, porque está un poco desaparecido. Pero yo creo que forma parte de esta estrategia, ¿no? Él está, bueno, voy a tener una primera vuelta y una segunda vuelta, está claro. Además, hoy ya lo ha contado Unidas Podemos, que como siempre está triste en estas situaciones, que es algo que me produce siempre, no sé, me llama mi atención, ¿no? Esa especie de infantilización de la política. Bueno, no estarán tristes, estarán a la expectativa. Hoy hemos sabido por Unidas Podemos que la primera opción de Sánchez sería Ciudadanos. Ciudadanos de momento parece que va a decir que no, con lo cual la presión recae sobre Ciudadanos y la segunda elegida va a ser Unidas Podemos, que a lo mejor pues finalmente logra su objetivo de gobierno de coalición si es que no vamos a una segunda convocatoria electoral. Entonces, bueno, presiones de distintos estilos y naturalezas, pero es verdad que hemos pasado de la fase de los cordones sanitarios a la fase de las presiones. Ya no se habla tanto de con este no, sino con este en estos términos sí, en estos tales no. O sea, estamos avanzando.
La negociación, desde luego, es eso.
Claro, claro. Estamos avanzando, claro. Estamos ya aquí.
¿Y veis, no veis ninguna relación, le pregunto ahora a Fernando Iwasaki, no hay ninguna relación entre la investidura de Pedro Sánchez y lo que ha dicho hoy Aguado?
Bueno, quiero decir, precisamente,
¿no diríais que Aguado, que es el candidato de Ciudadanos, hoy ha hecho una comparecencia no tanto para meter presión, que es lo primero que parece, al PP en Madrid, sino para decir yo podría ser el presidente de la comunidad, yo? Y bueno, claro, para que Aguado sea presidente de la comunidad, obviamente se le tiene que abstener el Partido Socialista.
Sí. A mí más bien me parece que de lo que ocurra en Madrid podríamos dejar la incógnita de si habrá unas nuevas elecciones generales. Es decir, la posibilidad de que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid caiga por el lado de Ciudadanos o del PSOE podría evitar que vayamos a unas segundas elecciones generales, que yo no lo descarto, porque en realidad Sánchez tiene la experiencia de lo que ocurrió después de las elecciones de diciembre de 2015, intentó las investiduras, no pudo ser, fuimos a otras elecciones en mayo, controla los tiempos, controla la información. Con respecto a una de las preguntas que formulabas, los que están arriesgando son Ciudadanos y Unidas Podemos en diferentes sentidos. Creo,
o sea,
que
los partidos llamados emergentes. Digo llamados, sí, porque ya a día de hoy yo no sé cómo llamarles, pero en fin.
Exacto. Unidas Podemos creo que con mucha sinceridad ha descubierto sus cartas, ha expresado lo que creo que todos los votantes de Unidas Podemos desearían, y es que forme parte del gobierno. Ahí es donde el Partido Socialista se ha plantado. Rivera, en cambio, desde antes de las elecciones, y lo hemos comentado en muchos gabinetes, se tiró un disparo en el pie al decir que nunca jamás iba a hacer nada con el Partido Socialista. Y claro, estas reglas de juego de las que hablamos son unas reglas que siempre han funcionado con partidos bisagra nacionalistas. ¿Cómo negocias con un partido nacionalista? Pues dándole siempre más prerrogativas, más prebendas, más poder local, y esos límites han ido creciendo tanto que ya llega un momento en el que es poco lo que puedes ofrecer, justo en un momento en el que hay partidos emergentes con quienes las reglas son otras, deben ser otras. Y en ese juego, pues, a la comodidad ahora está del lado del PSOE. Y sospecho, y lo hablábamos con Julio y con Noelia precisamente en Las Palmas, fuera de micrófonos, que en un, digamos, en una eventual repetición de elecciones, el PSOE lo tendría muy cómodo para crecer, y probablemente los partidos emergentes se hundirían un poco más.
Pues solamente la convicción, si los números de los sondeos que manejen los partidos da el resultado que tú dices, Fernando, sin duda no habrá segundas, no habrá otras elecciones, pero falta que dé esos resultados los sondeos.
Claro, pero los sondeos ya sabemos
que... Por cierto, que en Canarias ya sabéis que al final los llamados ASERG, sí, los de la... Bueno, es una forma en que cariñosamente le llamaban los colegas, los periodistas canarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es la agrupación socialista de La Gomera. Claro, por las siglas, da ASERG, al final, pues una forma de resumir rápidamente, les llamaban ASERGs. Sí. Bueno, pues la gente de esa agrupación socialista canaria al final le ha dado el poder al PSOE en Canarias, sí, ¿no? Sí. Que estaba la cosa ahí muy dividida, y fue muy interesante estar allí aquellos dos días en que tanto se discutió sobre esto, y faltaba ver de qué lado caía, ¿no? Podía haber sido tanto PP como el PSOE. Bien. ¿Quién iba a seguir?
Yo iba a decir simplemente que yo no tengo claro que no vaya a haber una segunda convocatoria de elecciones generales. Vamos a ver qué sucede. Desde luego creo que los sondeos son aproximaciones, y además los sondeos hechos en un contexto tan extraordinario como este, es decir, cuando se están pactando los gobiernos, pues son todavía más aproximaciones. Pero está claro, porque un poco lo que están expresando es el anhelo de la gente de que se llegue a acuerdos, y por eso favorecen el bipartidismo tradicional, porque eso es lo que en el imaginario colectivo tiene que ver con la alternancia del poder y la estabilidad, que es lo que de alguna manera se percibe que falta ahora. Pero yo creo que más allá de esta sensación coyuntural, sí que probablemente saldrían mal parados los llamados partidos emergentes o ya emergidos. Sí. Y desde luego saldría bastante mal parado Vox, ¿eh? Yo creo que también Vox tiene que, sí, encontrar su techo electoral en las próximas elecciones, si no hay ahora unas, que mejor que no las haya, pues cuando cerremos esta legislatura y vuelva a verlas, ahí es cuando va a encontrar Vox probablemente su techo electoral. Yo pienso que su techo electoral va a estar algo por debajo de los resultados que ha obtenido, algo bastante, unos cuantos puntos por debajo. Entonces, bueno, en cualquier caso, en una nueva convocatoria ahora saldría muy mal parado, y eso, claro, también dificultaría la estrategia que está adoptando y la posición de poder que hace ver que ha adquirido posición de poder, que debe mucho más al papel que están jugando Ciudadanos y Podemos que en realidad al porcentaje de voto que ha obtenido Vox, tanto a escala estatal como a escala autonómica y municipal, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también está por decidirse, claro.
Y no nos olvidemos que pese a que hemos dejado de hablar de lo que son las líneas rojas y los cordones sanitarios, en el trozo del corte que habéis puesto antes cuando estaba hablando Arrimadas, cuando finalmente la periodista le pregunta, oye, pero entonces esto significa que no vais a dar el voto al PSOE de Pedro Sánchez, no.
No, sí.
No se va a facilitar. Es decir, hemos cambiado el lenguaje, pero claramente el contenido de qué es lo que se espera de depende de qué partidos es no, con el PSOE no. Y ahí tenemos en realidad que yo sigo estando, como hace unas cuantas semanas, cuando tuvimos un gabinete sobre el tema de los pactos, y estábamos hablando de los pactos y los pactos no, y que yo me acuerdo que Elisa Beni decía, yo espero que en realidad lo que nos están contando no sea lo que están haciendo, ¿no? Que haya una diferencia y que realmente...
Bueno, todos tenemos la sospecha de que está pasando muchas más cosas de las que sabemos.
Más que la sospecha, yo ya llego a tener el anhelo. Es decir, que haya de verdad algo que no nos están contando, porque si nos tenemos que coger...
Si es tan pobre todo, ¿verdad?
Claro, es decir, si el objetivo solo es mi ministerio, mi no es no porque me caes mal, mi contigo no, mi ahora lo rompo porque quiero forzar, pero no quiero una comunidad en blanco y negro, pero es que no te dan los números, no me puedes engañar porque no te dan los números, y tú sigues diciendo que no quieres una comunidad en blanco y negro cuando te hace falta por narices tener que sentarte con esa formación. Te guste o no, la aritmética es así. Entonces, al final, estas idas y venidas, y estos lenguajes, estas cosas tan impostadas y que aparecen tan ofendidos todos tantísimas veces, yo de verdad es que espero que por detrás sí que haya por lo menos una estrategia a largo plazo para saber qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a pactar.
¿No? Por ejemplo, el que no finge, el que no teatraliza es Valls. Lo comentamos también, sí. Alguien que lo vio muy claro al término de las elecciones, dijo, tengo dos opciones para elegir, ninguna de estas es la mía, pero tengo muy claro que es esta. Bueno, pues esa actitud es la que no existe, esa cultura política, esa regla de juego es la que no tenemos. Y nos va a hacer mucho daño. Creo que Ciudadanos está implosionando porque desde las elecciones autonómicas y municipales, para mí no levanta cabeza. Y está verdaderamente entrando en un proceso de implosión.
Bueno, tú que estuviste, bueno, no tú, ¿no? Y Julio Leonar, tanto Julio Leonar como Fernando Iwasaki estuvieron un tiempo sí. En las filas de UPyD.
Somos compañeros y amigos.
Exacto. Claro, o sea, estuvieron y ahora, en fin, hay mucha gente que dice que a Ciudadanos se le está poniendo cara de UPyD. ¿Creéis? No sé si creéis en eso o no, o si reconocéis algo de lo que no. En vuestro partido político ocurrió hace 5 años.
La presión externa, sí, la presión claro. Externa es muy parecida.
Sí, por eso digo, porque
la externa y la interna. Hay ciertos movimientos que se parecen muchísimo y además vienen por zonas o por comunidades autónomas muy parecidas y además desmontándose y cayéndose los unos a los otros. Da a alguien el pistoletazo de salida, empiezan a cambiarse fotos de perfil con gente agradeciendo y abrazos y llegando a acuerdos pero diciendo a la gente esto nos lo va a pagar, pidiendo dentro de comités de dirección que se vote o se apoye a no sé qué formación y escenificando una ruptura, preguntando si te vas a ir del partido y de eso no voy a hablar. Se están siguiendo pautas exactamente iguales.
¿Sí?
y algunos de los jugadores son exactamente los mismos.
Claro, es que
los mismos.
Es ese mismo proceso de descomposición, porque en Ciudadanos sencillamente no se entiende, resulta absolutamente incomprensible para una parte importante de sus cuadros, yo creo que también seguramente para el electorado. Es una postura indefendible la que ha decidido Otar Rivera respecto de un posible acuerdo de gobierno con el PSOE y luego pues en los niveles autonómico y municipal su opción por el PP, que el PP es PP barra Vox, ya siempre va a ser el PP barra Vox, porque al PP no le dan los números y tiene que completar el electorado que ha perdido tirando del electorado de Vox, que en parte sabemos que viene de votar previamente al PP, es decir, que ahora ya es PP barra Vox y no, a lo mejor en un futuro pues vemos como los dos partidos se funden en uno, ¿no? Eso puede llegar a pasar. No se entiende que Ciudadanos haya optado por el PP barra Vox en lugar de por el PSOE en la presente coyuntura.
No, o incluso más Madrid,
incluso más Madrid,
es decir, Ciudadanos ha renunciado a tener la posibilidad de tener puntos en común con Más Madrid, por ejemplo. Que...
Es que si ellos eran socialliberales, como nos venían a contar que eran, y además estaban por la regeneración institucional, es imposible llegar a acuerdos con el PP barra Vox y no hacerlo con un partido socialdemócrata como el PSOE o con una izquierda socialdemócrata intermitentemente, como pueda ser ahora mismo Unidas Podemos o Más Madrid o otras formaciones
ya,
que han nacido.
Y no veis, vosotros no veis, ¿no? Igual solamente soy yo, que Aguado en su comparecencia de hoy está señalando ese camino.
Recaditos.
Va buscando, sí.
Porque
sí.
Yo lo veo clarísimo.
Yo clarísimo, no tratándose de Aguado, clarísimo, yo no veo nada, ¿eh? Porque
le conozco menos que vosotros porque vivo en Barcelona y desde luego en toda la comunicación autonómica a mí no me llega.
No lo conozco, no
es
tengo...
Es que Ciudadanos en Madrid, bueno, y concretamente la persona Aguado en Madrid, bueno, es una personalidad política también curiosa, ¿no? Y entonces yo seguro no lo sé. Hay que escuchar qué dice Gabilondo en Madrid. Cuando Gabilondo dé alguna señal, levante así tímidamente el dedito,
está
muy callado.
¿Sí?
Él ha dicho, él está esperando que Ciudadanos llame a su puerta, porque la última declaración que hizo hace pocos días, un par de ellos, pues fue, yo estoy trabajando para conseguir una investidura mía. O sea, yo todavía no he renunciado a ser investido presidente de la Comunidad de Madrid.
No se entendería que renunciase, de todas
maneras. No se entendería en este momento, y cuando además lo que estamos viendo es cómo las tres derechas pues no consiguen, ¿no?, del todo, no consiguen fraguar ese acuerdo necesario. Entonces yo creo que él no está quieto en su casa, creo que está negociando. Entonces no sé si con Aguado ya da los primeros resultados, y esto que hemos visto hoy es la escenificación de un intento de aproximación activo por ambas partes, no lo sé, pero quiero pensar que desde luego Gabilondo está trabajando.
Hay un mensaje de Tony Roldán que ha dejado en Twitter esta tarde, haciendo la caja para dejar el despacho del Congreso. Y dice, vaya, mirad lo que me encontré desmontando el despacho, y hace una foto a la caja, y en la caja aparece el acuerdo que firmó el PSOE con Ciudadanos para aquella investidura fallida.
2016.
Que sí. Se llamaba Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso. Yo claro, es que hago como Tony
el
Roldán.
El progreso y el blanco
dejo,
y negro son incompatibles.
Y lo dejo
entonces,
ahí.
Pero claro, yo no sé si Aguado acaba diciendo en un momento dado, o se marca un vals en Madrid y dice, pues mira, es que aquí es absolutamente inviable un pacto como el que nos está proponiendo PP barra Vox, y entonces lo único que podemos hacer es mirar hacia el PSOE más Madrid. ¿Quién sabe? Eso también puede suceder, porque si Ciudadanos está en ese proceso de descomposición interna, puede pasar que en determinados territorios haya líderes que digan, pues por esta línea no podemos ir, porque entonces nos quedamos fuera. Vamos
claro,
a ver.
No lo hicieron en Castilla y León, y probablemente si lo hicieran en Madrid sería una figura muy parecida a la que ocurría en Andalucía cuando estaban con Susana Díaz.
Sí.
Y si eso ocurriera, es decir, de alguna manera Ciudadanos entrara en algún entente cordial con el PSOE, con Más Madrid, con Unidas Podemos, en la Comunidad de Madrid, pues lo mismo, no hay elecciones generales por segunda vez.
Pues sí, es un escenario
eso es
posible.
Eso es lo que yo planteaba en mi primera intervención.
Por aquí hay muchos oyentes que se entristecen por el hecho de que no estemos preparados, leo uno en concreto, pero hay muchos de este estilo. No estamos preparados para salir del bipartidismo, dice un oyente. Me entristece, no hay nivel político para el cambio. No saben negociar gobiernos, se negocian intereses y así perdemos todos. Y luego otro oyente preguntaba, ¿queréis que vuelva el bipartidismo? Yo creo que aquí nadie ha dicho que queremos que vuelva ni que deje de volver. Estamos analizando la situación, ¿no? Solamente. Pero sí parece que si se repiten elecciones va a ser a favor del bipartidismo. No puro como era hasta hace 6 años, ni mucho menos, o 7. Pero si está, en eso estáis los tres de acuerdo,
sí,
me parece.
Pero el
entender,
voto, el sí, voto se va
que
a inclinar.
En una repetición habría, digamos, claro, más tendencia al bipartidismo.
El voto sí se va a inclinar hacia la gobernabilidad. No es el bipartidismo lo que la
es
gente vota,
lo
es
que
estabilidad
la gente
cuando se percibe que los políticos son incapaces de llegar a acuerdos consistentes y que de alguna manera reflejen también el resultado de las elecciones en términos, digamos, generales. Entonces, claro.
Y hemos opinado sobre lo que podría pasar y no necesariamente sobre lo que nos gustaría. A mí personalmente me gustaría que en Madrid ocurriera algo sorprendente y que Ciudadanos, el PSOE y Más Madrid, con Unidas Podemos, pudieran llegar a un acuerdo. Yo me mojo y lo digo.
Hombre, pero pones a mucha gente ya, ¿eh? No,
bueno, pero
demasiada,
es que
creo
son
demasiada
son,
gente.
Son
lo,
pero Más Madrid podría estar con el PSOE y Ciudadanos.
Más Madrid, sí. Más Madrid, sí, pero Unidas Podemos, no. Fernando.
Ya, pero, Unidas Podemos y Más Madrid de la mano, yo ahora mismo lo veo complicado.
Bueno, sobre todo con Ciudadanos, eso es imposible.
Por aquí hay algunos oyentes, alguno que no se cree que Julio Leonard, Fernando Iwasaki estuvieran algún día, bueno, en el caso de Fernando Iwasaki, en UPyD. En el caso de Fernando Iwasaki, casi hasta el último momento, ¿no? ¿Fernando?
Bueno, sí, fue renunciar ya al final, empezaron
al final,
a renunciar,
¿no?
Rosa.
Y en el caso de Julio Leonard, casi también, ¿no?
Casi también, desde el 2007 hasta el 2016.
Eso del 2007 es importante recalcarlo, en la Casa de Campo estuvimos cuando éramos cuatro gatos.
Eran cuatro gatos, ¿eh? O sea, asististeis a todo el crecimiento de...
Fuimos cuatro gatos, sí, luego sí, fuimos ocho gatos y luego cuatro gatos otra vez.
Ya. Sí, sí, sí.
¿Y por qué hay oyentes que les resulta inverosímil que, por lo que decís y cómo pensáis, o sea, qué ha cambiado en España para que unos señores como vosotros, que estáis reconociendo que estuvisteis en el momento, digamos, de la fundación de UPyD, ahora os escuchen opinar los oyentes, algún oyente, y casi no dé crédito, casi le parezca inverosímil?
Porque UPyD ahora mismo se asimila a Rosa Díez, que acabó...
Pero no está Rosa
Bueno,
Díez.
ya, pero acabó adoptando posturas muy radicales y ya fue, vamos, pienso yo, o sea, que es un poco lo que pesa, digamos, en la conciencia colectiva.
Sí, pero nació, si estaban allí Julio Leonard Aznar y Fernando Iwasaki es porque nació UPyD en su momento precisamente para que los partidos
grandes
que podían gobernar no dependieran de los nacionalismos periféricos, ¿no?
Correcto, y de hecho había una frase maravillosa que se utilizaba bastante en los mítines, que era cogerlos de la colbata y obligarles a sentarse para debatir sobre los asuntos que nos importaban a todos. Y al final
y todo
era
ese vocabulario de la regeneración, de las listas abiertas, todo eso fue algo que comenzó con UPyD, en la investigación de las tarjetas Black, todo el
tema de Bankia. Y luego tomó el testigo de todo eso Ciudadanos.
Se supone.
Claro.
Bueno, no solo Ciudadanos, ¿no? También esto en otros partidos tuvo un desarrollo distinto.
Claro, es que yo creo que al final parte del lenguaje se apropiaron un poco el resto de los partidos. Es decir, la batalla contra la corrupción es una cosa que ahora llevan todos en el ADN. El acabar con las prebendas o con los acuerdos o con la capacidad que había dentro de las cajas de ahorros, etcétera, eso es una cosa que ahora mismo utilizan también todos los partidos.
Tema de los desahucios. Y la defensa del pueblo saharaui, que nadie levantó esa bandera más que nosotros en ese momento también.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Escuchamos algunas opiniones de los oyentes.
¿Alguien se ha leído últimamente el libro El arte de la guerra de Sun Tzu? Es el manual de resolución de conflictos de cabecera desde hace más de 2000 años y establece dos normas muy básicas y fundamentales. Una es: toda batalla se gana antes de ser librada, y toda victoria se basa siempre en el engaño. Si aplicamos estas dos reglas a lo que está pasando en la política española, yo creo que tendremos la solución. Ahí lo dejo.
¿Qué es lo que no entendió Sánchez con Rivera, no? ¿Lo podíais explicar?
Está claro que las elecciones las ha ganado la izquierda, y yo como izquierda seguiría intentando ese gobierno de coalición, digamos centro-izquierda, y si el PSOE se empeña en que seguir gobernando como centro-derecha, pues forzaría unas nuevas elecciones.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De los que ponen en práctica lo aprendido o de los que aprenden de la práctica? ¿De los que dicen o de los que hacen? Ahora que tienes todas las preguntas, entra en universidadeuropea.es y conoce nuestros ciclos formativos que te permitirán aprender con nuestro modelo Learning by Doing. Una formación práctica en un ambiente universitario, cerca del mundo profesional y en un entorno internacional. Universidad Europea, Question Everything.
Mejora el aislamiento de tu casa con ventanas nuevas. Solo hasta el 29 de julio disfruta de un 10% de descuento en todas las ventanas de PVC a medida en Leroy Merlin. Y no te preocupes, nosotros instalamos tus ventanas y nos encargamos de todo. Estrena ventanas y vuelve a disfrutar de la tranquilidad en casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En verano, los más pequeños no paran. Que si los campamentos, las visitas de familia, los cumples... Por eso solo hasta el 27 de junio tienes una selección de moda infantil con un 40% de descuento en marcas como Timberland y Levi's, para que no les falte de nada. Toca divertirse. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Llega la gran final. 4 coaches, 4 artistas. Solo uno puede convertirse en la mejor voz senior del país.
La final de la voz senior. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.
¡Qué bonito, por Dios!
Onda Cero Madrid, 98.0.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con Ama tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller.
Ama, seguros para gente que ama su coche. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Como protagonista, junto a Cristina de Inza, del Coronel no tiene quien le escriba, os agradezco vuestra gran acogida y os anuncio que hemos prorrogado.
Hasta el 21 de julio en el Teatro Santa Isabel de Madrid.
Descubre esta gran historia de amor, crisis y dignidad, escrita por Gabriel García Márquez.
Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Cambio de ritmo y me muevo de forma ágil, sin límites. Ellos se han conducido al nuevo Honda CR-V híbrido. Ven a un concesionario oficial Honda y vive tú también la experiencia. Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
Visítanos en Autoser, tu concesionario Honda en la zona norte de Madrid, carretera Fuencarral Alcobendas, kilómetro 1.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
El Teatro de la Zarzuela pone a tu alcance del 14 al 30 de junio nuevos abonos para la temporada 2019-2020. Y a partir del 5 de julio, entradas para todos los espectáculos. Ven a tu teatro y disfruta de tu música a precios populares. Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
¿Presentas chasquidos al abrir la boca y en determinadas ocasiones has tenido dolores de cabeza y oído? ¿Sabes que esto puede estar relacionado con problemas debidos a una mala mordida? El doctor Écija de Clínica Forex te aconsejará el mejor tratamiento para los problemas en la articulación de la mandíbula. Clínica Forex, en la calle Embajadores 108, 91-470-2594.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Lo que ocurre más cerca de ti, en Madrid, en La Onda.
Empezamos en Madrid. Hablamos del tráfico, nos vamos a las calles de la capital y M30. Repasemos lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid con Paloma de Prada. ¿Qué tal, Pepa?
Betis, José Casillas.
Vamos a hablar del Atlético de Madrid, vamos a hablar del Real Madrid y del Getafe también, del Rayo, del Leganés.
Señor Borras, ¿qué es cómo está?
Estas horas no llueve en la capital.
Madrid en La Onda, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía, con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Faltan 11 minutos para que sean las 7, para que sean las 6 en Canarias, para los que tengan una empresa y quieran asentarse o crecer, igual les viene bien saber lo de October.
Sí, porque una empresa avanza con adquisiciones de equipo, con salidas a nuevos mercados, diversificando el negocio, y para eso hace falta un apoyo como October, la innovadora solución de crédito para empresas. En un minuto puede solicitar hasta 3,5 millones de euros de financiación y tener una oferta en firme en 48 horas. Descubra cómo entrando en la web october.eu.
Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos. No sé si os queda alguna otra reflexión que hacer en voz alta sobre esta teoría de juegos o sobre la presión como herramienta política. ¿Qué creéis que va a pasar con Pedro Sánchez? ¿Va a ir a la investidura sin tener los votos amarrados? Y por vamos a ver una segunda que será ya después de las vacaciones, ¿no?
Claro,
o sea que ya no hay presupuestos. Se entiende que la patronal esté de los nervios, claro, porque
además no tiene miedo escénico, ya pasó por eso. Yo creo que es importante recordarlo porque
ya pasó por varias, Fernando, ya pasó por varias.
Ya pasó por esa situación y la verdad es que creo que él se debe sentir en este momento muy tranquilo con respecto a la forma como está llevando todo este proceso.
Es que es su principal instrumento de presión ahora mismo, son las investiduras, el calendario de las investiduras, claro, es de lo que se va a servir para decirle a Ciudadanos y a Unidas Podemos que él, o con una o con otra, pero que las oportunidades se las está brindando en primera y en segunda vuelta. Y ya habéis visto que Pablo Iglesias dice que él sabe que en segunda vuelta ya el gobierno de coalición está garantizado. Bueno, yo creo que eso también es una UTAD, pero que puede haber una segunda vuelta y presencia...
Es presión
a su vez. Uh-huh. Y presencia de Unidas Podemos en un gobierno de Sánchez, a mí me parece esa una opción posible. Siempre y cuando
no dan
sea,
los números. Está
siempre
bien,
cuando
sí.
No sea Pablo Iglesias.
Ya, pero es que no hay, no dan los números.
No,
hacen falta más.
Claro, hay que ir tejiendo por el camino nuevas alianzas. Pero claro, es que están tan centrados en cerrar pactos, digamos, mollares, que no sé hasta qué punto se está negociando en otras direcciones, pero bueno, habrá que ir viendo.
Yo creo que la segunda parte de Manual de Resistencia está escribiéndose ahora mismo y al final, si Pedro Sánchez ha demostrado algo, es que la capacidad que tiene de resurgir como ave fénix de este tipo de situaciones es impresionante. En primarias internas, en cuando tuvo que abstenerse el PSOE para apoyar al Partido Popular, cómo se le descabalgó del poder del partido, volvió, lo recuperó, se presenta a las elecciones, las gana, se presenta a las elecciones, luego gana un gobierno por una moción de investidura, se presenta, termina siendo elegido y además sacando unos buenos números. No nos extrañe que esté con una tranquilidad absolutamente pasmosa viendo las situaciones y manejándolo desde atrás con toda la calma absoluta.
No sé. Yo no lo veo tan tranquilo, pero en fin.
Con confianza, yo no sé si tranquilo, pero confianza en sí mismo tiene por lo que acaba de contar Julio. O sea,
no lo veo.
Es que todos los demás han perdido, eso es así. O sea, todos los demás se han dejado electorado por el camino y el único que no se ha dejado electorado por el camino es él y él tiene la conciencia.
Ya, pero
que no, eso es
en una repetición de las elecciones sí que no, se podía dejar electorado
por
el camino.
Pero,
puede aguantar dos investiduras fallidas, puede aguantar así.
Bueno,
sin despeinarse
el flequillín.
Tiene buen maestro, se llama Rajoy.
Sí, estaba replicando un poco ese tipo de políticas, sí. La de la resiliencia basada en el no estoy aquí. Me estáis viendo, pero yo en realidad no estoy.
Juan Ramón Lucas,
hola.
Buenas tardes.
Sí, yo estoy aquí.
He aprovechado la respiración, o aprovecho la respiración de alguien, no puedo ni saludarte. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes hoy preparado para la brújula?
Seguimos naturalmente con toda la historia de lo que se dice, lo que no se dice. Pero, fíjate, la novedad para mí más relevante hoy, que puede que me equivoque, es lo que ha dicho Iglesias, jugando con esa paradoja del lenguaje, ¿no? Dice, yo nunca creo a un político, porque claro, si entonces ¿qué hace? ¿Miente? Si miente, cuando mientes, y digo, yo siempre miento, a lo mejor entonces tengo que entender que siempre dices la verdad, porque si siempre mientes me estás mintiendo en ese momento. No puedo seguir porque soy incapaz de resolverlo. Pero
eso es Bertrand Russell.
Perdona,
es una paradoja,
te dejo una paradoja,
sí, la paradoja
maravillosa.
De Russell, ¿verdad?
Mire, que es esta pregunta. Cuando un mentiroso dice que miente, ¿miente o dice la verdad?
Claro, eso es exactamente. Lo que pasa es que tú lo planteas de una manera mucho más acorde a lo que es el uso correcto del lenguaje. Yo me estaba liando. Pero vamos, es exactamente la paradoja de Russell, lo comentaremos. Como vamos a comentar también qué va a pasar al final, porque claro, no me extraña que Iglesias dijera eso, porque hoy ha dicho, mientras Irene Montero decía que les había dicho Sánchez que se apoyaran en la derecha, Iglesias decía que estaba más cerca al acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a contar eso y luego algunas otras cosas de cierta relevancia en otro territorio, como la situación del Sea-Watch, que va a tener problemas, está teniendo problemas para entrar en Italia, o un informe sobre ONU y drogas, también bastante inquietante, y ya hace tiempo que se ha parado la música, así que me callo.
Pues muy completito, te escucharemos con mucho gusto.
Muchas gracias.
Como tantos otros oyentes, enhorabuena por el SGM.
Ahí estamos, poquito a poquito, partido a partido, como dice mi admirado Cholo Simeone.
Hasta mañana a todos.
Adiós.
Gracias.
Hasta
un beso.
Adiós.